El nuevo proyecto que prepara el oficialismo como alternativa al que elimina la ley de caducidad también es considerado inconstitucional por destacados juristas y catedráticos de distintas universidades. El tema aparece hoy en varios medios escritos. La introducción que yo estaba leyendo viene de El Observador. Recuerden que, según ha trascendido, la fórmula alternativa que se maneja entre el gobierno y el Frente Amplio incluye dos planos. A los efectos de eliminar los obstáculos que la ley de caducidad implica para la investigación de casos de violaciones a los derechos humanos hacia el futuro, lo que está previsto es la derogación de la ley de caducidad. No la anulación, la derogación. Y a los efectos de eliminar los obstáculos que ya existieron mientras regía la ley, se prevé un acto administrativo dictado por el Poder Ejecutivo por el que se deja sin efecto, por manifiesta ilegalidad, las resoluciones por las que se incluyó a determinadas personas en la lista de la impunidad. En definitiva, traducido del texto que está circulando como borrador a términos un poco más jurídicos, se revocarían los actos administrativos del Poder Ejecutivo que implicaron la inclusión en la ley de caducidad de determinados casos que venía investigando la justicia, a partir de lo cual esos expedientes debieron ser archivados. Queda otro detalle, que es el de la prescripción. ¿Qué pasa con la prescripción de los delitos que no pudieron investigarse debido a que en su momento se incluyó esos casos en la ley de caducidad? Bueno, se prevería que a los efectos de la prescripción no se tomará en cuenta el periodo entre que el caso se incluyó en la ley de caducidad y este nuevo acto revocatorio del Poder Ejecutivo. Estamos con el profesor Rubén Correa Freitas, experto en Derecho Constitucional. Doctor Correa Freitas, buen día.
Buenos días, mucho gusto, ¿cómo está?
Muy bien. ¿Cuáles son sus objeciones?
Y muchas, ¿no? Digamos, de alguna manera son las mismas objeciones que le he hecho yo al proyecto original, ¿verdad?
A ver, vamos por partes. Con respecto a la derogación de la ley de caducidad, derogación, no anulación.
No, la derogación hacia el, con efectos hacia el futuro, ahí no hay problema ninguno, porque eso es, primero, es competencia del Poder Legislativo, más allá de que se pueda discutir el problema de los dos pronunciamientos populares. Acá tenemos dos pronunciamientos del soberano, que es la nación, en el cual, indudablemente, esta norma ha sido ratificada. Pero, a título personal, yo considero que, con efectos hacia el futuro, puede derogarse la norma.
Lo que usted cuestiona son las disposiciones que tienen efectos hacia atrás.
Exactamente. Todo lo que sea retroactivo, yo entiendo que violan principios como el principio de la seguridad jurídica y otros principios constitucionales, ¿verdad?
Vayamos por partes, vayamos ahora a ese otro detalle. La posibilidad de que el Poder Ejecutivo dicte un acto administrativo revocando resoluciones de otros poderes ejecutivos anteriores que incluyeron casos en la ley de caducidad.
Bueno, ahí entramos en un problema muy, muy grave desde el punto de vista jurídico, ¿no? Porque, en primer lugar, esto es competencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la anulación de actos administrativos. Pero estamos hablando, en primer lugar, de actos administrativos firmes, dictados hace más de 20 años, bajo una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia que durante 20 años declaró la constitucionalidad de la ley de caducidad, pues tenemos que recordar que durante 20 años, desde 1988 hasta 2008, la Suprema Corte de Justicia en forma constante e invariable declaró la constitucionalidad de la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado. Recién en el año 2009 cambió la jurisprudencia.
O sea, si entiendo bien, usted lo que está diciendo es que no se puede invocar las sentencias recientes de la Suprema Corte que consideraron inconstitucional la ley de caducidad.
Actos administrativos dictados por el Poder Ejecutivo al amparo de una norma que fue ratificada por la ciudadanía en 1989 en el recurso de referéndum, y que la Suprema Corte de Justicia desde 1988 hasta 2008 la declaró constitucional.
O sea,
a mí me parece que realmente
lo que usted remarca es que cuando se dictaron aquellos actos administrativos, la ley era considerada constitucional por la Suprema Corte.
Exacto, era legítima, exactamente. Pero además, no solo fue declarada constitucional por la Suprema Corte de Justicia, sino que fue ratificada por la ciudadanía en el recurso de referéndum de abril de 1989. Ajá. O sea, hay dos elementos. Hay un pronunciamiento del soberano, que es la nación, a través del recurso de referéndum, que ratificó la ley, sin perjuicio de la constitucionalidad que declaró la Suprema Corte de Justicia.
O sea que usted no se detiene a evaluar si hay cosa juzgada o no, que es otra de las discusiones.
Yo entiendo que además de eso, y esto lo dije claramente en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, ante una pregunta que me formuló el senador Michelini, que yo entiendo que hay cosa juzgada. ¿Por qué hay cosa juzgada? Porque una vez que el Poder Ejecutivo emitió estos actos administrativos, en la mayoría de los casos, no en todos, pero yo sé que en la mayoría de los casos, la justicia lo que dictó fue una sentencia interlocutoria con fuerza de definitiva. Y eso causó cosa juzgada. Entonces, ¿cómo ahora dejamos sin efecto la cosa juzgada? Pues yo creo que estamos realmente entrando en un terreno jurídico muy peligroso, ¿no? Entonces, yo creo que hay dos aspectos. Primero, el acto administrativo firme, y en segundo lugar, una sentencia interlocutoria dictada por el juez competente con fuerza de definitiva, que causó cosa juzgada. O sea que nos encontramos con dos elementos muy fuertes y que en definitiva nos va a envolver en una cantidad de acciones de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y acciones ante la justicia por el tema de la cosa juzgada. Es decir, que nos vamos a pasar 4 o 5 años discutiendo estos temas jurídicos, ¿no?
Por último, usted también cuestiona la idea que se maneja con respecto a los periodos de prescripción de determinados delitos.
Bueno, me parece que eso es una clarísima violación del principio de la seguridad jurídica, ¿no? Porque indudablemente no se puede cambiar el régimen de prescripción de los delitos hacia atrás. Me parece que es como decir que en el Uruguay hubo dictadura. O sea que entre 1985 y el año que estamos viviendo, parece que acá en el Uruguay, no sé en qué vivimos en un limbo. Parece que hubiéramos seguido viviendo en un periodo de facto, cuando el Uruguay es notorio que ha vivido en gobiernos democráticos, en la más absoluta libertad. Tanta libertad que el Uruguay tiene, ha tenido dos pronunciamientos del soberano, que es la nación, y personas que en su momento estuvieron presos por parte de la dictadura, hoy ocupan los más altos cargos de gobierno. Así que vaya si el Uruguay ha demostrado que ha vuelto a la democracia.
Cuando entrevistamos hace algunos días al doctor Martín Rizzo, que fue quien propuso estas ideas, porque la fórmula alternativa que ahora está preparando el Poder Ejecutivo se inspira en buena medida en ideas que manejó el doctor Martín Rizzo también en comisión de la Cámara de Diputados. El doctor Rizzo decía que si se iba por el camino de revocar los actos administrativos del Poder Ejecutivo que habían declarado incluidos en la ley de caducidad determinados expedientes, era perfectamente posible establecer que los plazos de prescripción no se computaban desde el acto administrativo original hasta la revocación de ese acto administrativo. Y hacía la comparación justamente con algo que ya está aceptado en Uruguay, cuando se dispuso que los plazos de prescripción no regían durante el periodo de la dictadura.
En primer lugar, dos razonamientos. En primer lugar, es una opinión que yo no tengo el honor de compartir. O sea, la respeto como la opinión de un experto, pero no la comparto. Pero segundo, el tema de la prescripción de los delitos durante la época de la dictadura fue una creación jurisprudencial. Yo no conozco ninguna ley que haya establecido ese régimen. Ha sido un criterio jurisprudencial. Ajá. Pero de ninguna manera, no hay ninguna ley que haya dispuesto que no rige la prescripción durante la dictadura. Ha sido un criterio jurisprudencial. Muy discutible, pero respetable. Pero yo no comparto esa tesis.
de todos modos, lo que usted decía hace un rato es que una cosa...
Pero digo, no se puede comparar el periodo de la dictadura militar con el periodo democrático. Me parece realmente, comparar eso me parece que es un agravio a la democracia y un agravio al país, al Uruguay, a todo el sistema democrático uruguayo. O sea, entonces, los uruguayos que elegimos dictadores, entonces, durante todos estos años, ¿qué hicimos los uruguayos desde 1985 para acá? Hemos tenido gobiernos democráticos, legítimamente constituidos.
Entonces,
no podemos comparar bajo ningún concepto el periodo democrático con la dictadura militar.
Entonces, doctor Correa Freitas, repasando entonces sus argumentos y su análisis, lo que usted advierte es que también esta fórmula sería pasible.
Está viciada de inconstitucionalidad.
De recursos de inconstitucionalidad.
Sí, sin ninguna duda.
Y también de recursos ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
Ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
O sea que también sería una fórmula que implicaría una nueva polémica y un nuevo empantanamiento.
Sin ninguna duda.
Si lo que se procura es que se avancen las investigaciones, por este camino tampoco se lo lograría.
Exactamente, es así. No logramos la paz que queremos todos los uruguayos. Yo creo que si queremos algo los uruguayos es terminar en paz este tema, ¿no? Y que de una vez por todas haya una solución definitiva, pero bueno, lamentablemente no nos entendemos. Seguimos
ahora
discutiendo y no nos entendemos.
Mi última pregunta, doctor Correa Freitas. Está de telón de fondo la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Gelman.
Sí.
Que implica un mandato. No de derogar ni de anular la ley de caducidad, pero sí de que esa ley no sea obstáculo para
sí.
las investigaciones que están pendientes, ¿no?
Sí.
A esos efectos, para cumplir con ese mandato, ¿qué es lo que habría que hacer entonces?
Yo creo que habría que recurrir a la Suprema Corte de Justicia en virtud de lo dispuesto por el artículo 239, ordinal primero de la Constitución. Yo creo que hay que someter esa sentencia a la consideración de la Suprema Corte de Justicia y que sea la Suprema Corte de Justicia la que diga qué es lo que hay que hacer en ese tema.
Punto.
Creo que ese es el camino.
Usted no iría por el camino parlamentario, ninguna ley no, en esta materia.
No, yo no. Yo con la sentencia creo que lo que tendría que hacerse es presentar esa cuestión, pues es una cuestión de derecho internacional, es una sentencia emitida por una corte internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y por lo tanto, de acuerdo con el artículo 239, ordinal primero, de la Constitución, eso es competencia privativa y exclusiva de la Suprema Corte de Justicia.
Doctor Rubén Correa Freitas, catedrático de Derecho Constitucional, ex senador del Foro Ballista, Partido Colorado, le agradezco que nos haya acompañado con su análisis también esta mañana en Perspectiva.
Un gusto, buenos días, que pase muy bien, Emiliano.